El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radio escuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas. Son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurre en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos el programa El Enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del Enfoque tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos Vamos a hablar el idioma indonesio. Después tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Indonesia ha promovido su turismo marino a Nueva Zelanda, un país muy conocido por su comunidad de navegantes. La Agencia Central de Estadísticas, o BPS por su sigla en idioma indonesio, registró 1,99 millones de visitas de turistas extranjeros en el periodo de enero a febrero de 2017. El ministro de Obras Públicas y Vivienda Basuki Hadimulyono dijo que el gobierno cooperará con la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, o JICA, para llevar a cabo el segundo fase del proyecto de conservación de playa de Bali. China aportó el mayor número de llegadas de turistas en febrero, 21,31% del total de llegadas de 957.583, según la Agencia Central de Estadísticas. Indonesia sufrió una deflación del 0,02% en marzo debido a una temporada de cosecha que ayudó a bajar los precios de varios de los principales productos alimenticios. Estas son las noticias en detalle. Indonesia ha promovido su turismo marino a Nueva Zelanda, un país muy conocido por su comunidad de navegantes. Igede Pitana, viceministro de Promoción Exterior en el Ministerio de Turismo, dijo el lunes 3 de abril de 2017 que la promoción de maravillosa Indonesia dirigida a los propietarios de yates, que tenía como objetivo promover The Wonderful Sails Second Indonesia mediante la introducción de una ruta de navegación al evento Sail Sabang de 2017. A través de la promoción, explicó Pitana, el Ministerio de Turismo difundirá información relacionada con la ruta de navegación, lugares seleccionados y el momento perfecto para que los yates visiten Indonesia. Los navegantes suelen llegar a Auckland, Whangarei y Opua en abril para disfrutar del clima de Nueva Zelanda. El gobierno indonesio intenta capitalizar la oportunidad de promover su turismo marino. Pitana afirmó que después de conducir las actividades de promoción en 2016, los neozelandeses han mostrado entusiasmo para visitar Indonesia. Vincenzo Jemadu, asistente del diputado para el desarrollo de Asia y el Pacífico en el Ministerio de Turismo, dijo que las actividades de promoción de Wonderful Indonesia para Yaster en Auckland, Opua y Whangarei están programadas para celebrarse del 30 de marzo al 5 de abril de 2017. La Agencia Central de Estadísticas, o BPS por su sigla en idioma indonesio, registró 1,99 millones de visitas de turistas extranjeros en el periodo de enero a febrero de 2017, aumentando en un 16,91% en comparación con el mismo periodo del año pasado. El jefe de BPS, Suharyanto, dijo que la cifra consiste en 1,8 millones de visitas a través de 19 puertas principales y 193 mil de otras puertas. Suharyanto explicó que el número de visitas de turistas extranjeros en febrero alcanzó 957.580 visitas. Si bien la cifra disminuyó respecto a la de enero, la cifra aumentó 7,80% en comparación con la de febrero de 2016, con 888.300 visitas. Suharyanto agregó que el número de visitas regulares de turistas extranjeros a través de las puertas principales en febrero aumentó 9,19% en comparación con el mismo mes del año pasado. El aumento más alto ocurrió en el aeropuerto de Samratulangi, Sulawesi del Norte, por el 233,49%, seguido por Hussein Sastra Negara en Java del Oeste, del 57,36%, y el aeropuerto Sultan Sharif Qasim segundo de 39,80%. Mientras tanto, el menor incremento se produjo en el aeropuerto de Kuala Namu, Sumatra del Norte, en 1,07%. El ministro de Obras Públicas y Vivienda, Basuki Hadimulyono, dijo que el gobierno cooperará con la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, o JICA, para llevar a cabo el segundo fase del proyecto de conservación de la playa de Bali. Anteriormente, el primer fase del proyecto se ha llevado a cabo conservando la playa de Sanur, la playa de Nusa Dua, la playa de Kuta y el templo de Tanah Lot. Basuki explicó que Indonesia y Japón comparten condiciones geográficas similares, permitiendo a ambos países cooperar en el proyecto de conservación de playas. Putu Edi Purnawijaya, funcionario de la Agencia del Área de Río Penida de Bali, en un comunicado de prensa el lunes 3 de abril de 2017, dijo que el gobierno y JICA han firmado un acuerdo de crédito para financiar la segunda fase del proyecto. El acuerdo, explicó Edi, cubre la financiación de servicios de consultoría y construcción. Edi dijo que la Agencia del Área del Río Penida de Bali comenzará la subasta de servicios de consultoría para el proyecto en un futuro próximo. La tarea de los consultores será la creación de un diseño. Se espera que, dijo Edi, el diseño pueda ser redactado en 2018, por lo que se puede iniciar la construcción en 2019. Edi declaró que los residentes locales también participarán en la creación de un diseño adecuado para el proyecto. China aportó el mayor número de llegadas de turistas en febrero, 21,31% del total de llegadas de 957.583, según la Agencia Central de Estadísticas. El presidente de la Agencia Central de Estadísticas, o BPS, Suharyanto, dijo el lunes que el aumento del número de turistas chinos se logró tras la apertura de vuelos directos desde 8 ciudades de China al Aeropuerto Internacional Samratulangi en Manado, Sulawesi del Norte. Suharyanto dijo que la apertura de vuelos directos ha impulsado la llegada de turistas chinos a Indonesia. Manado es el más cercano, Malasia y Singapur 4,29%. El gobierno espera recibir a 15 millones de turistas en 2017, con 1,2 millones de turistas chinos. El presidente Joko Widodo ha firmado un acuerdo con el presidente chino Xi Jinping para atraer a más de 10 millones de turistas de China para el año 2019. Indonesia sufrió una deflación del 0,02% en marzo debido a una temporada de cosecha que ayudó a bajar los precios de varios de los principales productos alimenticios, llevando la inflación anual al 3,63%, reportó el lunes la Agencia Central de Estadísticas. Año después de que la tasa de inflación de la mayor economía del sudeste asiático subiera 0,97% en enero y 0,23% en febrero. El jefe de la Agencia de Estadísticas, Suharyanto, dijo que la deflación en marzo estaba un poco fuera de las expectativas. Varios analistas también pronostican una baja tasa de inflación. Por lo tanto, la inflación en marzo se produjo en alimentos procesados, cigarrillos, vivienda, ropa de salud, educación, deportes y otros componentes. El alza del precio de la electricidad que aumentó la inflación en enero fue causada por un recorte en los subsidios o subvención del gobierno para los 100 clientes de 900 voltios amperios. Bueno, estimados radioescuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al comentario o editorial de La Voz Indonesia. Esta vez se trata del tema la selección de miembros de la Comisión Electoral General o KPU y el Consejo Supervisor de Elecciones, Bawaslu. El lunes 3 de abril, la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes inició la prueba adecuada para seleccionar comisionados de la Comisión Electoral General o KPU. En cuanto al Consejo Supervisor General de Elecciones, la prueba se lleva a cabo el martes 4 de abril. Esta selección es muy importante porque los actuales comisarios terminarán su mandato el próximo 12 de abril y deberán ser reemplazados inmediatamente por los próximos 5 años. Por otra parte, el Parlamento todavía no ha discutido el proyecto de ley después del resultado de las elecciones y su contenido están estrechamente relacionados con el desempeño de las Comisiones Generales de Elecciones y el Consejo de Supervisión de Elección General para el periodo futuro. En relación con el ajuste y la prueba adecuada de la Comisión Electoral General y Bawaslu, o Consejo Supervisor de Elección General, para el periodo 2017-2022, el vicepresidente de la Comisión Segunda, Ahmad Riza Patria, dijo que los equipos de prueba han establecido un mecanismo de prueba. Se divide en 3 sesiones para 14 candidatos del comisionado de la Comisión Electoral General el lunes 3 de abril y 2 sesiones para 10 candidatos del comisionado de Bawaslu el martes 4 de abril. En cada sesión se pide a los candidatos que expliquen su visión y misión si son elegidos comisionados de la Comisión Electoral General. Los resultados de la prueba adecuada y adecuada se anunciarán en la sesión plenaria de la Cámara el 6 de abril. Anteriormente, el presidente del Comité Especial de Asuntos Legales de la Cámara de Representantes, Lukman Edi, dijo que el comité ha acordado que el número de comisionados de la Comisión Electoral General y Bawaslu se ha aumentado por 4 miembros. Lukman Edi descartó la noción de que la Cámara solo añade el aumento de presupuesto para los organizadores de la elección. Pidió no solo aumentar el número de comisarios, sino también revisar el número de miembros de la Comisión o Bawaslu. Mientras tanto, Donald Faris, coordinador de la División de Corrupción Política de Indonesia Corruption Watch, dijo que tanto los candidatos a los miembros de la KPU como Bawaslu no solo tendrán que tener buena capacidad en elección de la tecnocracia, sino que también deben tener alta integridad. No solo eso, los miembros de la Comisión Electoral General y Bawaslu también deben tener una buena historia, tanto cuando sirven como comisionados para el tutelar y cuando se convierten en funcionarios del Estado. El secretario del Gabinete, Pramono Anung, dijo que el gobierno está optimista de que el proceso de prueba puede ser completado antes de la fecha límite. Sin embargo, Pramono también asegura que el gobierno haría algunas acciones de si hasta el 12 de abril los comisionados de la Comisión Electoral General y Bawaslu no han sido elegidos. Por ejemplo, mediante la promulgación de un decreto para extender el mandato de los actuales comisionados de la Comisión Electoral General y Bawaslu. Quienes hayan sido elegidos como comisionados de la Comisión Electoral General o KPU y del Consejo Supervisor de Elecciones o Bawaslu deben permanecer neutrales en el desempeño de sus funcionarios. Además, los comisionarios deben estar libres de intereses tanto en términos de partidos políticos, grupos y particulares. Por lo tanto, no hay sospechas entre el público en la administración electoral. Mientras que los comisionados de Bawaslu se espera que sean más valientes para revelar errores e incluso las conclusiones de fraude en la administración de elecciones. Requiere una paraguas legal para ser seguido y no solo declaraciones en papel solamente, para que el significado de la democracia se hace evidente. Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de hoy. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 4 de abril de 1949. La organización del Tratado del Atlántico Norte firmado. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, o OTAN, fue establecida oficialmente en Bruselas, Bélgica, el 4 de abril de 1949. En ese momento, 12 países que firmaron el Tratado del Atlántico Norte son Francia, Luxemburgo, los Países Bajos, Gran Bretaña, Canadá, Dinamarca, Islandia, Italia, Noruega, Portugal, Estados Unidos y Bélgica. Ahora 28 estados colaboran con la OTAN de Norteamérica y Europa. Las últimas incorporaciones fueron Albania y Croacia en abril de 2009. OTAN es una alianza militar intergubernamental. La organización constituye un sistema de defensa colectiva, en la cual los estados miembros acuerdan defender a cualquiera de sus miembros si son atacados por una facción externa. Después de la constitución de la OTAN, nuevos países se fueron adhiriendo a ella. En el año 1952 se reunieron los dos primeros, Reino de Grecia y Turquía. La República Federal de Alemania accedió en el año 1955. Y en el año 1982 España también firmó el tratado. La República Checa, Hungría y Polonia se convirtieron en miembros en el año 1999. En el año 2004 accedieron Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania y Rumania. Actualmente han sido invitados y son aspirantes a la adhesión Bosnia y Herzegovina, Georgia, Montenegro y la República de Macedonia. Francia se retiró de la estructura militar de la OTAN en el año 1966, bajo mandato de Charles de Gaulle, volviéndose a incorporar en el año 2009 durante la presidencia de Nicolas Sarkozy. El siguiente acontecimiento es del 4 de abril de 1960. Senegal obtuvo la independencia. República de Senegal es un estado soberano de África Occidental cuya forma de gobierno es la república semipresidencialista. Senegal limita con el Océano Atlántico al oeste, con Mauritania al norte, con Mali al este y con Guinea y Guinea-Bissau al sur. Varias potencias europeas, Portugal, los Países Bajos e Inglaterra, competieron por el comercio en esa área desde el siglo XV, hasta que en el año 1677, Francia terminó con la posesión de lo que se había convertido en un importante punto de partida del comercio de esclavos, la isla de Goria cercana a Dakar. Francia hizo entonces explotación masiva de los recursos naturales y el pueblo de Senegal. Muchos negros senegaleses transportados a Francia para ser esclavos. Tras el debilitamiento del poder militar de Francia después de la Segunda Guerra Mundial, Senegal logró muchas concesiones por parte de París. El 4 de abril de 1960, Senegal se convirtió en el país con plena independencia. Y desde hecho, el 4 de abril se hizo un Día Nacional de Senegal. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento del 4 de abril de 1979. Zulfikar Ali Bhutto ahorcado. Zulfikar Ali Bhutto fue un político pakistaní, el cuarto presidente de Pakistán desde el año 1971-1973. El noveno primer ministro de Pakistán desde 1973 a 1977. Y padre de Benazir Bhutto. Ali Bhutto fue el primer electo primer ministro de Pakistán. En el año 1947 entró en la Universidad del Sur de California para estudiar ciencias políticas. Más tarde se trasladó a la Universidad de California, Berkeley. Durante sus 5 años de gobierno, el gobierno de Bhutto hizo extensas reformas en todos los niveles de gobierno. La capital de Pakistán y las reformas occidentales que comenzaron a tener lugar y fueron construidas en el año 1947, a lo largo de la década de 1970, fueron transmutadas y reemplazadas por el sistema socialista. Sus políticas fueron consideradas amigas de la gente, pero no produjo efectos duraderos como el desorden civil contra Bhutto. Comenzó a ocurrir en el año 1977. El periodo de 1972-1974 se atrevió a nacionalizar la empresa de propiedad británica, los Estados Unidos y algunos países occidentales que operan en Pakistán. Fue depuesto en el golpe de Estado que dio el general Muhammad Zia-ul Haq, tras el cual fue condenado a muerte, acusado del asesinato de un adversario político en el año 1974 y ahorcado el 4 de abril de 1979. Por esta ejecución, el entonces secretario general de las Naciones Unidas, Kurt Waldheim, expresó su pesar por la decisión de la Junta Militar de Pakistán. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al programa El Enfoque. Esta vez se trata del tema el gobierno evacúa y proporciona ayuda a las víctimas de los deslizamientos de tierra en Ponorogo. Indonesia fue golpeado de nuevo por los desastres naturales, los deslizamientos de tierra en el área de Ponorogo, Java Oriental, que se produjo el sábado. El deslizamiento de tierra provenía de alto acantilado, alrededor de unos 70 metros al tierra, se desliza hasta 1.500 metros. Irse en bicicleta de pista en la ubicación del punto cero que tiene difícil acceso, el jefe de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, o BNPB, Willem Rapangilei, con el regente de Ponorogo, Ipong Muslisoni, realiza el estudio de campo después de un deslizamiento de tierra en el pueblo de Banaran, distrito Pulung, Ponorogo, el domingo 2 de marzo. Este fue la press release de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres recibido por la Voz de Indonesia. Director de la Universidad de Gajah Mada, Dwi Korita, quien acompañó al jefe de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, dijo que la estructura geológica alrededor de la escena es de forma de fractura. Las diferencias morfológicas provocan deslizamientos de tierra, así que muy grave el impacto de derrumbe, dijo Dwi Korita. Mientras tanto, el jefe de la Agencia Nacional de Gestión dijo que el equipo de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres Regional, Centro de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos, Universidad de Gajah Mada, Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública y el Ministerio de Medio Ambiente y Bosques han llevado a cabo una evaluación rápida para la recuperación global. Una de ellas es la reubicación de la población afectada. El periodo de emergencia es válida del 2 de abril de 2017 hasta el 15 de abril de 2017. La búsqueda y la manipulación de los refugiados todavía continúa. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres alabó los esfuerzos del gobierno local que han manejado hábilmente el desastre de deslizamiento de tierra. La manipulación de los refugiados se ha manejado bien por el Ministerio de Asuntos Sociales y Ministerio de Salud. La operación de búsqueda también se ha agrupado a las víctimas y continuar a hacer. Willem dijo que hay 7 equipos pesados para el sector de la tercera, sector A de 17 al 20 metros de profundidad, es manejado por la Agencia Nacional de SAR, sector B por el Ejército Nacional y sector C manejado por la Policía Nacional. La búsqueda de sobrevivientes continuaría, dijo Willem. En ocasión, también proporciona a la Agencia Nacional de Gestión de Desastres el fondo listo confeccionado, 500 millones de rupias, para el tratamiento de emergencia de los deslizamientos de tierra en Ponorogo. Los fondos serán utilizados para las operaciones de respuesta de emergencia. Los deslizamientos de tierra serían un desastre manejado por el gobierno de la provincia de Java Oriental y Ponorogo. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres continúa acompañando a la Agencia Regional de Gestión de Desastres, tanto la financiación, logística, gestión y administración ordenada durante el periodo de respuesta de emergencia del deslizamiento de tierra en Ponorogo. Hasta el lunes 3 de abril, 2 víctimas muertas se han encontrado, mientras que 26 víctimas siguen desaparecidas. Un total de 300 personas se refugiaron en la casa del jefe del pueblo y a bordo en las casas familiares, los cuales están a salvo de deslizamientos de tierra. La condición de refugiados que necesitan asistencia, sobre todo las necesidades básicas tales como alimentación, ropa, mantas, agua potable, saneamiento, tratamiento de traumas y más. la llueve sigue cayendo en el sitio de deslizamientos de tierra, lo que molesta la búsqueda de sobrevivientes. Estimados escuchas, este fue el enfoque de hoy.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Bueno, estimados a las escuchas, es un placer encontrarles de nuevo en el programa La Belleza de Indonesia. Hoy vamos a presentar a usted la tradición llamada Hading Mulung, que mantenga en sintonía. Oyentes, Alor, conocido como una isla de Mil Moko, situada en la parte oriental de Flores, provincia de Nusa Tenggara. Alor es una de las 92 islas más exteriores en Indonesia, ya que limita con Timor Oriental y el Estrecho Umbai en el sur. Además de las obras artísticas y culturales, esa isla también es conocida por sus riquezas bajo el agua, por lo que no se sorprenda si la inmersión de 50 puntos en Alor se ha extendido a la isla Pantar. La belleza del submarino Alor hasta ahora sigue siendo sostenible. Esto se debe a que la población local intenta mantenerlo por una sabiduría local llamada tradición Hading Mulung. Hading Mulung es una tradición de la comunidad Baranusa Alor Nusa Tenggara Oriental. Esta tradición es la prohibición de la captura de peces y otras especies marinas en el área en un periodo determinado. Una tradición que ha existido desde hace cientos de años era una forma de sabiduría local que es capaz de preservar el mundo submarino de la explotación excesiva. En el idioma local Hading Mulung, Hading Mulung es un señal de prohibición durante un periodo y después la abre. En la zona marcada de una señal prohibida, la gente no debe pescar allí. Fuera de esas áreas, la sociedad tiene posibilidad de buscar peces. Al convocar la tradición Hading Mulung, la población local espera pueda cosechar las recompensas mejores y las pesca con responsabilidad. La tradición Hading Mulung jamás realizada por el pueblo de Baranusa, Alor junto con WWF Indonesia. Hading Mulung finalmente se lleva a cabo el 30 de octubre del año 2016. La tradición de Hading Mulung marcada por tradicional procesión que se llevó a cabo en forma de oración. La sangre de la cabra se vertió entonces en la zona prohibida como parte de la procesión. La zona de Hading Mulung abarca la parte sur oriental y occidental de la isla Lapang con una superficie total de 146,22 hectáreas que se determina mediante el estudio de algunas universidades, ver las condiciones sociales y el mar. Después de la tradición Hading Mulung, un año más tarde, precisamente el 30 de octubre de 2017, se llevarán a cabo Oba Mulung, o la apertura de la zona prohibida. Cuando la celebración de Oba Mulung, la sociedad de Baranusa les permite tomar marisco en el banco de peces, que tienen sus tubos para un año completo. La pesca debe utilizar aparejos de pesca que no molesta la preservación del medio especies subacuáticas. Por lo general, en este mulung ooba, la mayoría de las personas que trabajan como pescadores tendrán abundancia de peces de la más alta calidad. Esta tradición de adding mulung también conocida en algunas zonas de Indonesia, tal como en Papua. Estimados radioescuchas, esta fue la belleza de Indonesia de esta vez. Gracias por su atención.
¿Cómo hablar Indonesia más fácil y correcto? Les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Nuestro tema de hoy es ¿Qué toco buku? O se traduce en español a la librería. Estimados oyentes, primero le presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Toko buku, en español la librería. Siang, en español tarde. Membaca, en español leer. Buku, en español libro. Hobby, en español afición o pasatiempo. Akhir-akhir ini, en español últimamente. Apa, en español qué. Novel, en español la novela. Bagus, en español bueno. Penulis, en español, el escritor. Terkenal, en español, famoso. Membeli, en español, comprar. Karya, en español, las obras. Kutubuku, se dice en español, libresco. Estimados oyentes, a continuación presentamos todas las palabras y expresiones en una conversación de ¿Qué toco buku? O a la librería entre Mary y Ana, quien van a la librería. Como de costumbre, digo frase por frase dos veces lentamente lo que se pueden seguir después de mí. Ana, sebelum terlalu siang, mari kita ke toko buku. Ana, sebelum terlalu siang, mari kita ke toko buku. En español, Ana, antes de ser tan tarde, vamos a la librería. Apakah kamu suka membaca buku? En español, ¿te gusta leer libros? Hobi saya adalah membaca buku. En español, mi afición es leer libros. Buku apa yang kamu baca akhir-akhir ini? En español, ¿qué libro lees últimamente? Akhir-akhir ini, saya baca novel ini. En español, últimamente leo esta novela. Bagus sekali. En español, es muy buena. Oh ya, penulis novel ini sangat terkenal. En español, así, el escritor de la novela es muy famosa. Saya juga ingin membeli beberapa novel dari karya penulis itu. En español, quiero también comprar con algunas novelas de este escritor. Oh, ternyata kamu juga seorang kutu buku. En español, ah, resulta eres también un libresco. Estimados oyentes, esperamos con la edición de nuestro programa. Vamos a hablar idioma indonesia. Ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Gracias y sampai jumpa.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. En esta ocasión les presentamos canciones de la música dangdut. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Comenzamos nuestro encuentro con una canción titulada Jangan Lama-Lama o No Te Quedes Demasiado Tiempo.
Sempurna lama cintaku kali ini aku pun mimpimu cepat jadi milikku.
Iridescentes, esa fue la canción de la cantante Inul Darastista titulada Jangan Lama-Lama. La canción fue lanzada a mediados del año 2016, que trae música pop dangdut con el acompañamiento de tambores tan pronunciados desde el comienzo de la canción. Incluso en medio de la canción solo suena el sonido de la batería. Cualquier persona que escuche la música de esta canción se disolverá y se bailará. La canción del álbum The Best of Inul, o Los Mejores de Inul, lanzada en mayo de 2016. Antes de que el álbum estaba fuera, Inul ha emitido varios sencillos en toda la sola canción, que más tarde se insertan en el álbum The Best of Inul. Hay 10 canciones que se resumen en este disco. 3 de ellas son nuevas canciones con títulos Aku Jatuh Cinta o Me Enamore, compuesta por Rumi Aziz y Uche Efetekol. Y 2 canciones compuestas por Charlie Van Houten son de títulos Chori Chori I Love You o Chori Chori Te Amo y Jangan Lama-Lama o No Te Quedes Demasiado Tiempo. Además de 3 nuevas canciones, también hay sus canciones populares tituladas Kamlimera Athena, Buaya Buntung, Arjuna Buaya, Cinta Modal Pulsa, Mantan Pacar y Bunga o Flores. Y vamos a escuchar la siguiente canción del álbum The Best of Inul titulada Cinta Modal Pulsa.
Thank you.
Estimados oyentes, la cantante cuyo nombre real es Ainur Rojima comenzó su carrera como cantante de la música dangdut en los eventos populares de su ciudad natal, Pasuruan, en la provincia de Java Oriental. Se hizo famosa con el baile bamboleo después de muchas personas capturan la apariencia cuando ella cantó en la escena. Hasta ahora, Ainur ha lanzado 8 álbumes y activa como uno de los jueces en un evento de talento de la música dangdut de la emisora televisión privada. La canción, titulada Cinta Modal Pulsa, compuesta por Hidayati Samudra, del álbum The Best of Ainur de 2016, que es en realidad fue lanzada en el año 2014. Esta canción lleva la música pop dangdut disco al igual que la canción anterior, que es también muy agradable para bailar. Y bueno, queridos oyentes, terminamos nuestro mundo musical de hoy con dos canciones de Ainur Daratista con títulos Buaya Buntung y Kalimera Athena. Que tengan un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, El Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, El Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poy.co.id. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.